Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 vamos a estar juntos en el 101.2, en COPE más Valladolid, también en cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, donde ahora tienes la opción de discriminar. Si quieres seguir escuchando la programación nacional, elige COPE FM. Si quieres seguir escuchando la programación local y más cercana, elige COPE más Valladolid. También hasta las 3 y media, el 104.5 vuelve de nuevo a ser nuestro punto de encuentro. Hoy es jueves, día 5 de octubre. Hoy es el día después de que el Real Valladolid consiguiera su cuarta victoria consecutiva. 13 de 15 en la última racha de 5 partidos después de las 3 derrotas consecutivas de las jornadas 2, 3 y 4. Leire Chorro en la realización. Rápidamente llegan los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 8 de octubre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Había que visitar entre semana al Eldense, con dos partidos en el horizonte pasado, el del Burgos y el del Venidero, el Mirandés del próximo domingo. Y generalmente el Real Valladolid nos tenía acostumbrados a, en estas situaciones, cuando tenía que viajar al campo de un recién ascendido, solía pegarse el costalazo. Le pasó en Palamós ante la Llagostera, le pasó en Lezama ante la Morevieta. Y teníamos miedo de que le pudiera pasar mañana ante el Eldense. Pues ayer ante el Eldense. Pues no es que corriera peligro la victoria del Real Valladolid, pero tampoco el Eldense pareció que era un equipo que le pudiera pasar por encima a un confiado Real Valladolid. Al final, un solitario gol en el minuto 24 de Mamadou Sylla sirvió para que el equipo de Pep Solano se trajera los 3 puntos a casa. ¿Con brillantez? No. Salvo la primera media hora de partido, el equipo vallisoletano volvió a recordarnos a ese equipo deslavazado e inseguro que además se iba descosiendo a medida que pasaban los minutos, merced a los cambios que decidió el cuerpo técnico encabezado por Paulo Pezzolano. Unos cambios que no sabemos si atendían a necesidades puntuales o a una estructura programada después de analizar los datos desde el centro de control del servicio técnico del Real Valladolid. Lo cierto es que en la segunda parte el equipo, aunque no sufrió en exceso, sí que fue superado por un Eldense que sin nada, absolutamente nada, estuvo dominando y poniendo a merced por minutos al Real Valladolid. La peor noticia, la lesión de Raúl Moro. Vamos a ver dónde nos lleva el calendario para su reincorporación. Y la sorprendente noticia, el debut esta liga de Mikael Malsa, que salió en el tramo final del partido. Todo ello te lo contamos, ampliamos y escuchamos a protagonistas hasta las 4 en COPE más.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
...78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Consumida para el Real Valladolid la jornada número 9 en segunda división. Todavía faltan 4 partidos por disputarse en la tarde-noche de hoy. 2 a las 7, el Andorra-Zaragoza y el Mirandés-Eibar. Recordemos que el Mirandés es el equipo que tiene que visitar Zorrilla el próximo fin de semana, domingo, 4 y cuarto de la tarde. Y otros 2 a las 9 y media de la noche. El que en Cartagonova va a enfrentar al Fútbol Club Cartagena y al Real Club Deportivo Español. Y el que en Amalata van a disputar el Racing de Ferrol y el Amorebieta. Los resultados hasta el momento, sobre todo los de la jornada de ayer, fueron el Eldense 0, Real Valladolid 1, Oviedo 1, Huesca 0. Cuidado con el Huesca, que se puede meter en un fregado. Burgos 1, Leganés 0. Dicen en Leganés que con escándalo arbitral. Y Sporting de Gijón 2, Elche 0. El Elche, que no termina de aparecer en los puestos altos de la clasificación. El Sporting, que después de dar una imagen dudosa aquí en Valladolid, en la primera jornada de Liga, ha vuelto por sus fueros a ocupar ahora mismo zona de playoff de la que está fuera el Real Valladolid. 4 victorias consecutivas más un empate, es decir, 13 de los últimos 15 puntos ha conseguido el equipo vallisoletano y no está siquiera en zona de playoff. Está séptimo de la clasificación y además podría ser adelantado quizá por algún equipo durante la tarde de hoy. La clasificada en la cabeza el Leganés con 18 puntos, los mismos que tiene el Tenerife, 17 ya en promoción, primer y segundo puesto de ese tramo de la clasificación para el Español y el Sporting. Zaragoza y Levante suman 16, los mismos que el Real Valladolid, pero el Real Valladolid ahora mismo tiene un golaveraje peor. Tiene el mismo que el Levante, pero ha metido menos goles. Y tiene 3 goles menos en el averaje, en el balance, que el Real Zaragoza. 2 puntos por debajo del Real Valladolid está el Albacete, 3 puntos por debajo el Burgos, y ya con 12 puntos están Racing de Santander, Eibar y Racing de Ferrol. 10 puntos para Villarreal B, Mirandés, que juega hoy, y Andorra, con 9 puntos a Amorebieta, Oviedo, Elche, 8 puntos para el Eldense, 7 para el Huesca, Alcorcón con 6, cierra la tabla el Cartagena con 4 puntos, es decir, ahora mismo el Real Valladolid ya se ha medido de la parte de abajo, se ha medido al Cartagena último, al Alcorcón penúltimo, al cuarto por la cola que es el Eldense, al decimoctavo que es el Elche, al decimoséptimo que es el Real Oviedo. Es decir, de los últimos 6 de la clasificación, en 9 jornadas el Real Valladolid se ha medido con 5. Los primeros platos, los de cuchara, van a empezar a venir a partir de quizá este domingo y si no a partir del día 14 con el partido ante el Real Club Deportivo Español. La zona alta de la clasificación ya empieza a parecer pues lo que se esperaba de la segunda división. Leganés, Tenerife, Español, Sporting de Gijón, Zaragoza, Levante, Valladolid, históricos. Están en esa parte alta después de que se haya cerrado los 2 tercios de esta jornada número 9 y que tenga que jugarse todavía ese último tramo de horarios que se van a jugar a partir de las 7 de la tarde de hoy. A las 7 de la tarde, precisamente, jugó ayer el Real Valladolid, en Elda. Y todos teníamos, pues, el fantasma de las visitas a recién ascendidos demasiado tierno. No ya nos vamos a ir a aquella visita a Palamós para medirnos con la Llagostera. El año pasado, sin la última temporada en segunda, sin ir más lejos, tenemos 2 precedentes. El 3-0 que te mete el Burgos, primera temporada del Burgos en la segunda división después de su nuevo ascenso, y el 4-1 que te mete la Amorebieta. Con aquella tarde aciaga en Lezama, donde el Real Valladolid generó todas las dudas del mundo. Y había que visitar al Eldense, un recién ascendido, debutante en la categoría, que podía suponer que se agarrase a la típica frase de no tenemos absolutamente nada que perder y sí tenemos mucho que ganar. Pezzolano consigue, por fin, ya establecer un patrón de juego en el que los jugadores empiezan a saber cuál es su función dentro de una disposición que yo creo les gusta prácticamente a todos. El técnico cierra con cuatro atrás. Ayer los laterales fueron Luis Pérez y Lucas Rosa, un Lucas Rosa que hace un partido mucho más que digno, no tiene nada que ver con aquel Lucas Rosa que debuta con el Real Valladolid y que tantísimas dudas generaba como jugador recién llegado al equipo de segunda división REF, el equipo filial. Una pareja de centrales que viene demostrando que ahora mismo los centrales del Valladolid son Boyomo y otro. El nivel del jugador africano del Real Valladolid es realmente espectacular. Un jugador que, recuerda, empezó siendo titular, que no ha hecho una buena pretemporada. Bueno, pretemporada no ha hecho nadie, porque lo que ha hecho el Valladolid no es pretemporada. El Real Valladolid podríamos decir que ha convalidado su auténtica pretemporada en las primeras cuatro jornadas de liga y no ha sido muy buena, porque ahí ya había puntos en juego. Le acompañaba Gustavo Henrique, que ayer por lo menos no la pifió. Ya con eso, prácticamente, con qué poco nos conformamos. Y por delante, el líder hoy por hoy del equipo. Pero a mucha distancia de jugadores con más experiencia, con más veteranía y con más bagaje dentro del Real Valladolid. Hablo del croata Stanko Juric. Estaba en todas partes, en todas fue útil, tanto en el proceso ofensivo como en el defensivo. Es un jugador que siempre suma, que va a meter la pata algún día, normal, porque si Stanko Juric no metiera la pata algún día, es un jugador que yo particularmente empezaría a temer por su continuidad en el mercado de invierno. Porque es un jugador que ocupa tantísimos metros cuadrados a su alrededor que es prácticamente imprescindible para ti, porque libera a Meseguer, libera a Monchu, despreocupa a Iván Sánchez cuando juega un poquito más por dentro, pero es que es un absoluto incordio para los rivales. Está en todas partes. Hagas lo que hagas, cerca va a estar Juric. Y además haciendo las cosas bien y posiblemente provocando tu error. Ese 4-1 hacía que el Real Valladolid de atrás no sufriera ningún tipo de peligro, siempre y cuando el balón no fuera a John Maciel. Si el balón va a John Maciel, da igual que tengas la mejor defensa del mundo, puedes tener la del Milán con Baresi y Capello, que el peligro va a estar ahí. Porque John Maciel es un portero especialista en llevar la contraria a su propio físico. Sufre por arriba, cuando el balón viene colgado, si cae vertical la va a coger. Y es especialista en no agarrar balones y dar segundas opciones a los contrarios. Ayer le pasó en dos ocasiones y en una de ellas le penalizaron. Con gol en contra, aunque luego el árbitro decidió, a través de la sugerencia del videoarbitraje, no conceder ese gol por mano de Juan Tortuño. Una mano que, para mí, sigue siendo mucho más que dudosa. Y que si se lo hubieran hecho a mi equipo, ahora mismo estaría que echaría todavía las muelas desde la noche de ayer. Jugamos con extremos. Uno rompiendo por dentro, como es Iván Sánchez. Otro al que le da igual, rompen para adentro que para afuera, como es Raúl Moro. Y arriba, ayer el protagonismo fue para Mamadou Sylla, que fue el autor del gol, después de un muy buen partido del jugador fichado, o cedido, en este caso, por el Deportivo Alavés. La primera media hora del Real Valladolid es la primera media hora que queremos ver cuando el equipo juega fuera de casa. Absolutamente sin ataduras, con desparpajo, alegre, con las cosas claras, haciendo cosas razonables. Luego la situación se equilibra un poquito, sobre todo cuando en el 24-25 marcas el primer gol. Un gol que llega de una dejada de Juric, de cara a Monchu de primera se la pone para Sila, el central salta María de destiempo, deja absolutamente solo al delantero del Real Valladolid, que consigue ya conducir el balón, tal y como estaba el estado del césped, hasta el ingreso en el área y cruzar a la derecha del portero del Eldense. A partir de ahí se igualan las fuerzas y hay una especie de interruptor que lo destroza todo. Y es que el Real Valladolid se ve obligado a hacer un cambio, a gastar una ventana de cambios minutos antes del descanso por lesión muscular de Raúl Moro. Yo creo que ahí se descuadra toda la planificación que el Sanedrín pucelano del departamento técnico tenía hecha, porque hace que se produzcan dos cambios en el descanso. Es decir, el gastar una ventana minutos antes del descanso hace que el equipo técnico del Real Valladolid introduzca dos variantes más para no quemar la segunda ventana y para tener dos ventanas libres para cambio y cambio, para completar los cinco, en el segundo tiempo. A mí particularmente me parece que ese explosivo oculto de la lesión, o ese petardo oculto de la lesión de Raúl Moro, descoloca absolutamente toda la planificación en cuanto a movimientos de jugadores dentro o fuera del campo y hace que el Real Valladolid tenga que ir prácticamente contracorriente y haciendo las cosas mal y a destiempo, porque los cambios tuvieron su aquel en la tarde de ayer. Y digo, tuvieron su aquel porque cada cambio generaba una situación bastante más desventajosa para el Real Valladolid que los beneficios que pudiera haber sacado. El Real Valladolid hace los cinco cambios y a cada cual empeoraba lo que había. Tunde no es Moro. El jugador que entra por él, en este caso Tunde, no hace precisamente su mejor partido después de haber hecho una muy buena pretemporada. Los jugadores que van entrando, como es el caso de Kennedy, como es el caso de Escudero, como es el caso de David Torres, como es el caso de Malsa, no mejoran lo que había en ese momento en el campo. Y sobre todo llama mucho la atención la entrada de Malsa en el último cuarto de hora antes que Anuar o antes que César de la Hoz, otra vez inédito, el exjugador de la Almería. Pezzolano quiere recuperar a Malsa, pero si Malsa, casi con toda seguridad, se va a ir en diciembre, es casi mejor que sigas contando con los tuyos, con los que vas a tener en la plantilla todo el año. Y el Real Valladolid se echa atrás sin necesidad. Todavía no nos explicamos por qué el Valladolid dio ese paso atrás. No solamente de líneas, sino de número de jugadores. No hacía falta. Es que ayer en el Dense, jugando exactamente igual que estabas jugando los primeros 60 minutos, te iba a generar lo mismo que en los últimos 30, cuando te quedas atrás, que parecías el Inter de Mourinho aquel año en el Camp Nou en Liga de Campeones. Todos en torno al área y saliendo al patadón a ver si cogías alguna. Y cuando cogías alguna decidías mal y solías hacer todo al revés. Yo creo que ayer el Real Valladolid, si lo único que quería era llevarse los tres puntos, pasara lo que pasara, lo consiguió, efectivamente, y ahí enhorabuena, pero yo creo que se podría haber evitado algún disgusto. Al final, tres puntos más y a pensar ahora en el Mirandés, a pensar en qué jugadores necesitan regeneración, entre ellos Juric, porque tres partidos completos de a ciento y pico minutos cada uno en siete días, yo creo que no los va a poder aguantar. Y me da la sensación, por lo que dice el técnico ayer en sala de prensa, que César de la Hoz tiene muchas posibilidades de ser titular el próximo domingo ante el Mirandés. Escuchamos a Fernando Estévez, técnico del Eldense.
Pues sí, y nos está tocando vivir esa parte de la injusticia a nosotros. Digo deportiva, ¿vale? No me refiero a otra cosa. Creo que hemos completado un gran partido. Creo que hemos dado todo hasta el final. Creo que hemos tenido ocasiones sobradas para conseguir como mínimo lo que merecíamos, que era el empate. Y bueno, en un desacierto nuestro la primera parte ha llegado ese gol. La primera parte que ha sido cerrada, que no ha pasado absolutamente nada, que es lo que en principio buscábamos, y después hemos ido por el partido haciendo méritos para sumar. Obviamente, triste con el desenlace final, sobre todo estas dos últimas semanas, pero yo creo que contento con la actitud de los jugadores y también con la actitud de la afición, porque lo que es innegable es que hasta el final, tanto fondos como preferencia como tribuna, han empujado al equipo y han permitido que tengamos acercamientos que, por desgracia, pues no hemos podido concretar. Tenemos 8 puntos y probablemente entremos en descenso. Ya lo dije el viernes, habrá día, semana en la que estemos dentro, fuera. Pero yo creo que si algo tiene también positiva estas dos derrotas, que yo creo que nos ha permitido a todos colocarnos y saber dónde estamos, reajustar objetivos y saber que tenemos que pelear como jabatos para conseguir ese gran logro, que es la salvación del Club Deportivo Eldense. Es algo que vengo reiterando desde el principio, pero yo creo que la realidad de la categoría nos ha golpeado. Probablemente de manera injusta hemos perdido más de un punto, probablemente también, como comenta, hoy hemos merecido más. Estoy de acuerdo contigo en que el otro 25 minutos fue un equipo irreconocible. Toca seguir con la cabeza alta y seguir manteniendo la actitud que hemos tenido, porque voy a repetir, creo que esa actitud al final y ese nivel competitivo siempre te lleva a sumar. Sabéis que no entro en temas arbitrales. Yo le he preguntado a Juanto, me ha dicho que no le ha dado la mano, es lo único que puedo decir. He estado compartiendo una conversación con Miguel. Ya le he dicho que es bastante difícil arbitrar, como para además tenés que interpretar una imagen, porque el VAR está para facilitar, no para generar más dudas. Y hasta el único pero, que se han tardado prácticamente 4 minutos en tomar una decisión y no ha parado, y el único pero. Pero vuelvo a repetir, creo que el VAR ha venido para quedarse, el VAR ha venido para impartir justicia, y desafortunadamente, pues con una imagen que puede ser interpretable, él ha interpretado que en mano y se acepta y se continúa.
Y no le falta razón al bueno de Estévez, porque es absolutamente interpretación lo de la mano en función de un fotograma muy concreto, que a mí me parece que si el balón no le hubiera pegado en la mano, el desenlace hubiera sido el mismo. Y es la desventaja de tener un portero que más parece un jugador de voleibol, porque lo palmea todo, a ser un portero que yo creo que deberían decirle que aquí en Europa está permitido agarrar la pelota. No hay por qué despejarla, ni hay por qué palmearla. Se puede coger la pelota en el fútbol europeo. Y en el campo, las características del partido reunían todos los condicionantes para que Pezzolano opinara que en campos como el del Eldense, cuyo césped precisamente no era un tapiz, hay que ganar así como se jugó ayer.
Muy contento por las victorias consecutivas, por seguir manteniendo el cero atrás también, que eso suma mucho para el equipo. Pero no, es lo que hablamos, en estos campos hay que saber sufrir, hay que saberlo jugar, ¿sí? Son partidos diferentes. Sabemos que el Dense se hace muy fuerte en casa, ¿sí? Había sufrido sobre la derrota pasada, después de, no sé si fueron 500 días, no sé cuánto tuvieron de local sin perder. Hoy sabíamos que iba a ser muy difícil, conseguimos una victoria muy importante. Y nada, como dijimos, este partido y en estos campos hay que ganarlos a veces de esta manera, así que bienvenidos, hay que saberlo jugar. La entrega de los jugadores fue espectacular, primera, segunda bola, y bueno, después cuando está tanto la bola con el rival, podés pasar algún apuro y todo, pero hicimos un gran partido para lo que necesitábamos, que era ganar.
Ganaron a pesar del descenso de rendimiento y de caudal ofensivo en el segundo tiempo, un segundo tiempo en el que tampoco es que te aplastara el rival, pero sí que fue muy superior a ti.
Cuando te pones adelante tan rápido también en el primer tiempo, obviamente que el rival se te va a venir, ¿sí? Y más el Dense en su casa, que se hace fuerte y tiene buenos jugadores, pero supimos soportarlo, sabíamos lo que podía pasar, ¿sí? Pero tenemos hoy en día tenemos jugadores para soportar y combatir, ¿sí? Así que nada, yo creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Después podíamos ver que podíamos tener más el balón, no estaba fácil, podíamos quedar más expuestos, pero hoy lo que veníamos a buscar eran los 3 puntos. Sabemos que en estos campos a Valladolid siempre se le hace cuesta arriba, se hace un campos muy difíciles, ¿sí? Han sufrido muchas derrotas en estos campos, y hoy nosotros necesitamos la victoria, acomodé lugar para cambiar esa raya también en estos campos, y nada, nos llevamos los 3 puntos en un momento muy lindo para nosotros, para seguir sumando y seguir agarrando confianza.
Había que preguntarle, naturalmente, por la lesión de Raúl Moro y por la irrupción de Malsa. ¿Y qué podría estar pensando César de la Hoz?
Sí, una lástima. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿sí? Ahora hay que recuperarse bien. Raúl es un jugador diferencial para nosotros, estaba haciendo grandes partidos de inicio o entrando desde el banco, pero bueno, ahora preocuparse por recuperarse rápido porque lo necesitamos, el equipo lo necesita. Pero bueno, viaje largo, a los 3 días jugamos, sí, no es fácil, gente cansada, así que puede pasar. Así que nada, prepararse para lo que viene lo antes posible. Lo de Moro todavía no sabemos bien qué es, y muy, muy pronto, pero bueno, veremos y estaremos atentos para que se recupere lo antes posible. Después, sí, necesitamos de todos los jugadores el plantel. Y hoy optó por Malsa para ver si podíamos conseguir un poco más de volumen, que necesitamos un poco el balón. Pero bueno, el partido no se prestaba, el campo no se prestaba para eso. Y también recuperarlo, saber que contamos con él. César es un gran profesional, puede salir de titular el próximo partido, un jugador que todos queremos acá adentro, se entrega al 100% y nada, sabemos que, y él sabe que vamos a contar con él a todo momento porque es un jugador clave para nosotros, es un referente dentro del vestuario y nada, lo más importante es que estén todos enchufados y que estén todos preparados porque campeonato largo lo vamos a necesitar a todos y hoy estoy contento porque están todos demostrando que están muy unidos y el equipo está fuerte.
Pero si de una cosa se congratula y se felicita el técnico es del gran nivel de implicación que tiene absolutamente toda la plantilla.
Yo lo veo a todos muy, muy comprometido, ¿no? Hoy en día tenemos un plantel muy comprometido, ¿sí? Están entrenando muy bien, como siempre lo dije, en la derrota, en la victoria, están entrenando muy bien, se están entregando al máximo. Muy contento por lo que hacen los goles, pero también por lo que lo salvan, por lo que marcan, por las cosas sucias que pasan y no se ven tanto en el campo. Pero nada, se ve un equipo luchador, un equipo que sabe lo que tenemos que hacer en estos momentos y nada, muy, muy contento. Por ejemplo, el trabajo de Estanco, ¿sí? Que se ve la lucha y todo, pero a veces no se ve cómo cubre a un compañero defensivamente, cómo rompe adelante, de repente está cubriendo la espalda de un zaguero, cómo está cubriendo la espalda de un volante, los zagueros rechazando como tienen que rechazar y a veces un rechace básico, pero están en el lugar que tienen que estar. Esas cosas que no se ven que suman mucho, a veces mucho más que un gol, porque de ese rechace viene un gol o porque de esa jugada evita mucho. Muy contento porque están todos siendo muy, muy productivos dentro del campo.
Pues esas son las declaraciones de un pezzolano que viene muy satisfecho con la intención de conseguir la quinta victoria consecutiva. Será el domingo a las 4:15 de la tarde y continúa todavía en redes la indignación del aficionado eldense con el gol anulado a su equipo. Yo, particularmente, si se lo hubieran anulado al mío, estaría tan indignado o más de lo que lo están. Hay gente que ha visto mano e incluso hay quien ha visto que le pegan los dos brazos. Primero en uno, luego en otro. A mí me parece que la pelota le pega en la papada. Pero como tenemos el VAR de Peseta, que es el de segunda división, pues nos vamos a tener que conformar con ese tipo de decisiones. Eso sí, peores en Primera Real Federación Española de Fútbol, que no tienes ese VAR, aunque naturalmente ayer en Primera Real Federación Española de Fútbol al Eldense le habrían validado el gol. No hay mal que por bien no venga. Nos quedan 6 minutos y medio. Mañana empieza la LEP Oro, primera previa de Paco García. Esta mañana, antes del partido de mañana, 9 menos cuarto de la noche, perdón, en el Polideportivo El Plantío, en Burgos, ante el Tizona. Ha sido la primera previa después de, no precisamente, la mejor pretemporada.
No, hemos ganado 2, hemos perdido 5. Es verdad que de esas 5 derrotas hay 2 o 3 partidos que les podías haber ganado también, que al final se juegan a una moneda al aire en el último 40-50 segundos y que no hemos estado acertados. Una vez por los tiros libres, otra vez porque el ataque que tienes que meter no lo metes, otra vez porque la defensa que tienes que defender no la defiendes. Pero bueno, yo creo que la pretemporada está para ganar y para perder, para conocer al equipo ganando y también conocerle perdiendo, cómo es su reacción, si le pica la derrota, si tiene ganas de saber cómo es el entrenador después de ganar y cómo es el entrenador después de perder. Y yo creo que eso es una pretemporada. Yo, evidentemente, llevo muchos años y ya voy un poquito mayor y he hecho pretemporadas de todo tipo, pero recuerdo perfectamente dos. Una entrenando aquí al Grupo Capitol, que fuimos el mejor equipo de ACB en la pretemporada e iniciamos la liga con un 1-8. Y en noviembre estaba, bueno, me despidieron en Valladolid y entrené al Breogán una semana después. Esas cosas que antes se permitían. Y otra fue con el Fuenlabrada. Hicimos una pretemporada casi perfecta y empezamos la temporada perdiendo. Con lo cual, sé lo malo que es ganar mucho en pretemporada y también lo malo que es perder todos. Entonces, yo creo que estamos en el equilibrio justo para que el equipo sea consciente de que esto empieza. Creo que hay jugadores además ya con una experiencia importante que es, perdón, saben valorar perfectamente qué partidos son los que, bueno, se han repartido muchos minutos, ha jugado todo el mundo, hemos visto a todo el mundo en acción, pero ahora ya empieza lo bueno y evidentemente lo bueno dice que los buenos tienen que jugar posiblemente más que otros jugadores.
El primer partido es frente al Tizona, un recién ascendido, exactamente igual que el segundo, el día 14 a las 7 de la tarde ante el Menorca en el pabellón polideportivo Pisuerga. Pero ese recién ascendido hace ahora 15 días, un poquito menos, te ha sacado los colores en la consolación de la Copa Castilla y León, precisamente allí, en Burgos, aunque en este caso ante el Coliseum. Paco espera que haya evolucionado y haya cambiado más su equipo que el burgalés.
Pues espero que hayamos cambiado más nosotros, porque si hay algo que nos mostró el partido del tercer y cuarto puesto de la Copa de Castilla y León es que cuando no jugamos con intensidad vamos a perder y perder bien con cualquiera, porque esta liga ha dado un paso de gigante hacia adelante, las inversiones en jugadores ahí están, tenemos las dos primeras jornadas a dos equipos recién ascendidos y ojo con los dos recién ascendidos, porque hay muchos jugadores referentes y jugadores importantes en esas dos plantillas. Y desde luego, si no jugamos con la intensidad necesaria, que es lo que nos pasó en el partido de la Copa, pues Tizona nos pasó por encima y nos puede volver a pasar por encima si mañana lo hacemos así de mal, ¿no? Creo que hemos mejorado, que no, somos bastante más equilibrados, tanto en el juego de ataque, en el juego de defensa, en nuestro equilibrio emocional de afrontar un partido de una forma o afrontar un partido de otra. Y bueno, y la intención es hacer mañana un buen partido, intentando frenar a los mejores jugadores de Tizona. Tienen una nueva incorporación, como es David Bond. Han hecho una pretemporada en ese aspecto muy similar a la nuestra en cuanto a resultados, 2 victorias y 4 derrotas. Una de esas victorias ha sido contra nosotros, que insisto, nos enseña un camino que no puede darse. Y yo creo que esa lección la tenemos aprendida. Después, pues evidentemente hay que competir en cada partido hasta el último minuto. Ganar o perder va a depender de muchos pequeños detalles. Vamos a trabajar sobre esos detalles, a ver si somos capaces de, no tardando más de 3-4 semanas, el equipo esté como debería de estar ya en velocidad de crucero.
Y por último, analizamos con Paco García el calendario que se le viene encima en este principio de temporada.
Pues ahora que está acabando la temporada ciclista, esto es como empezar la vuelta ya con los picos. O sea, sales, te dan corta ahí el señor la cinta, ¿no? Y de repente te pones a pedalear y dices, caray, darme alguna etapa llana para empezar. Y no, vamos a los puertos directamente. Tenemos las 6 primeras jornadas duras, porque visitar el plantío va a ser duro, porque Menorca pues tiene jugadores y ha hecho una plantilla, bueno, pues con mucho nivel, ¿no? Que mucho pozo también de ACB, Kelvin Hanna, Víctor Arteaga, es que bueno, estamos hablando de jugadores referentes que lo han sido en ACB y que ahora mismo pues están jugando en un recién ascendido. Pero es que luego tenemos Alicante, que le ha ganado fácil a Estudiantes hace 4 días. Luego nos viene Coruña, que tiene un plantillón. Luego vamos a Burgos, a San Pablo, y luego viene Betis. O sea, para empezar, pues bueno, la etapa de los puertos. Entonces, esa primera fase de la liga sabemos que va a ser dura y exigente y lo que queremos es ganar partidos. Y cuando acabe un partido, pues, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos ganado? ¿Hemos perdido? Bueno, es la forma de plantear también el siguiente partido.
Esas son las palabras valorando el calendario de Paco García. Mañana, 9:45, en el pabellón El Plantío de Burgos, Tizona de Burgos, Real Valladolid, ya estrenando, como decíamos, la nueva equipación, los colores genuinos del Real Valladolid en el equipo de baloncesto. Son las 4:00 de la tarde.